Bueno, ustedes saben que el sábado se hizo la marcha de la marihuana.
Ah, sí, es multitudinaria.
Sí, en muchos lugares. Si bien sí. No ayudó el clima en un momento.
No, acá, pero hubo en 22 ciudades del país. 22 ciudades,
claro, tal cual.
Sí, sí.
Y se está proponiendo el uso medicinal de la medicina. Ustedes saben que uno de ellos es el doctor Marcelo Morante, que es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de La Plata, investigador del área de medicina del dolor de la Facultad de Medicina, que tuvo una experiencia personal referida a este caso, que seguramente es bueno recorrerla como para comprender desde la experiencia personal y desde lo científico hasta qué punto se puede discutir este tema. Está en línea el doctor Marcelo Morante, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto. Los saludo y gracias por este espacio.
No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquitito. Usted tuvo una experiencia personal, pero que además, obviamente, tiene que estar referida con hechos fácticos y con una experiencia científica, ¿no es cierto?
Sí, no, básicamente como experiencia personal, más allá de lo familiar de mi propia hermana, que es investigadora en dolor y que tuvo una convulsión, tenía convulsiones refractarias a la medicación convencional, donde aparecía como una alternativa del tratamiento, los derivados del cannabis, por el cual, bueno, yo viajé a Canadá en búsqueda de un poco de los expertos en el tema, de las sociedades que más experiencia tuvieran en este tema, y bueno, me encontré realmente con una sociedad que tenía más de 15 años de uso, muchos pacientes tratados y una seriedad que, bueno, por el cual completé mi formación en el tema y decidí a mi vuelta a mi país tratar de desarrollar este tema desde la educación, la información y desarrollar ensayos clínicos.
Ajá.
Ahora, doctor Morante, buen día. Verónica Urriola Beitia lo saluda.
¿Qué tal, Verónica?
¿Cómo le va? Se sabe que hay evidencia, ¿no?, científica sobre lo beneficioso que es, sobre todo para tratamientos del dolor, pero también cuando hay pérdida de apetito y otras circunstancias vinculadas con la salud. Ahora, esto de defender el uso recreativo, ¿usted cree que conspira contra la posibilidad de implementarlo, por lo menos en la Argentina, para uso medicinal?
Y seguramente la sociedad a la cual yo me acerqué, Canadá, solamente tiene autorizado el uso médico desde el año 2001. Y tenemos un ejemplo más cercano, que es el de Uruguay, que realmente intenta regular no solamente el uso médico, sino también el recreativo y el industrial. O sea, son dos formas diferentes de abordar la temática. Y posiblemente, si uno quisiera abordar todos los puntos, el recreacional, el médico y el industrial, seguramente esto llevaría más tiempo. Uno lo plantea desde la urgencia que tienen nuestros pacientes con respecto a herramientas para el dolor, y uno quisiera que rápidamente se resuelva la problemática del uso médico, y por eso que la facultad, estamos trabajando en la facultad para trabajar un poco con los profesores, con la evidencia que hay en el mundo, para ver si podemos intentar apoyar algún tipo de regulación que favorezca a nuestros pacientes.
En cuanto a la evidencia en el mundo, si nos puede contar en qué, cuáles son las experiencias, en qué clase de dolencias.
Bien, a partir del año 97 aparece en el mundo, digamos, tanto desde Estados Unidos, a Canadá, Alemania, Holanda, Israel, la evidencia fundamentalmente apoyada en el uso del dolor de origen oncológico, o sea, como un medicamento paliativo al dolor en pacientes con neoplasias terminales. Y posteriormente se agrega como un inductor del apetito muy importante en los pacientes con SIDA, como un buen tratamiento para los vómitos asociados a la quimioterapia, para los espasmos dolorosos de la esclerosis múltiple. Y cuando uno comienza con esos usos y ve un poco y va entendiendo un poco el mecanismo de este fármaco, empiezan a ver otras, digamos, posibles enfermedades que se podrían tratar con este tipo de fármaco, como pueden ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la migraña, la epilepsia, la artritis reumatoidea. Hay alguna evidencia con respecto a algún efecto antitumoral en algunos tumores específicos de cerebro, pulmón, mama. O sea que en la medida que se siga avanzando en la investigación, yo creemos que esta molécula tiene muchos potenciales usos. Lo que está claro, que la evidencia clara es en dolor, en vómitos refractarios y quimioterapia, y en espasmos dolorosos de esclerosis múltiple. Ahí es donde más abunda la evidencia, pero empieza a haber evidencia con posibles otros usos.
Ahora, en algún momento también se debatió con la morfina, ¿no? Y sin embargo, bueno, finalmente se habilitó el uso medicinal en todo el mundo.
Exactamente, podría ser un modelo a imitar. O sea, el análisis que nosotros hacemos muchas veces de los derivados de la marihuana si uno hace y analiza solamente el uso médico, lo podríamos hacer tratar de hacer un paralelismo con lo que pasó en la historia de la medicina y la morfina. Pero claro, está claro que el problema que tenemos con la marihuana es que se cruza el uso recreacional, entonces hacemos comparaciones indebidas, como puede comparan la marihuana y el alcohol o el tabaco. Entonces realmente se pierde de vista que la comparación que nosotros queremos hacer desde el punto de vista médico quizás tenga que ver más con la morfina y sus derivados que con cuán dañina es para nuestra salud, cuán nociva es para nuestra salud versus el tabaco o el alcohol. O sea, creo que el problema es que la información que se está dando confunde un poco porque se están haciendo, digamos, comparaciones no adecuadas desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico podríamos compararla, como dice usted, claramente con la morfina y su toxicidad, con la benzodiazepina y su adicción, con otro tipo de fármacos, pero no estamos queriendo hacer desde lo médico una comparación con respecto al impacto que tiene o la comparación con el tabaco o con el alcohol.
Sí, además, en este caso, en el caso de la marihuana, desde la ignorancia se lo pregunto, ¿sería utilizar el principio activo que sirve en medicina y no fumada como armar un cigarrillo de marihuana, o sí?
No, exactamente. La forma que yo aprendí a utilizar en Canadá es la forma de un vaporizador, que lo que hace, digamos, le da una temperatura necesaria a la hierba para que se vuelvan sus componentes activos. Va a un recipiente que se hace un aerosol y a partir de ahí el paciente inhalaba las veces necesarias que fueran para controlar el dolor. O sea que con eso nosotros nos asegurábamos que la combustión de gases tóxicos y carcinógenos no estuvieran aquí en juego. O sea que la forma que la vi usar yo fue vaporizada o como comprimidos que se usaban en vía oral, y la última, digamos, aparición de un fármaco que se usaba como un spray sublingual. O sea, todas formas, digamos, no fumadas de la marihuana.
Ahora, doctor, usted sabe que cuando lo sabe más que nosotros porque lo habrá sufrido, ¿no? El tema del prejuicio a nivel de opinión pública. ¿Qué es lo que ocurre en la facultad? ¿Usted puede implementar estos métodos como en el área de medicina del dolor?
Es notable que el prejuicio un poco acompañó a esta molécula. Esta molécula ha sido atravesada por el prejuicio y por la moralidad que no se le ha aplicado a otra sustancia. Pero yo creo, por eso digo, que la facultad es un buen escenario, porque creo que la facultad tiene que estar alejada de los prejuicios y más cerca de las bases científicas. Entonces, en la medida que eso se pueda resolver con una discusión seria, creo que el prejuicio se va rompiendo. O sea, aquí a la facultad el año pasado vino uno de los referentes de este tema en el mundo, como fue Matt Weir, que es un investigador canadiense que ha trabajado mucho sobre seguridad y eficacia de estos fármacos. O sea que yo creo que el prejuicio tiene que ver con la desinformación. Y la Facultad de Medicina y las distintas áreas, como puede ser farmacología, toxicología y medicina del dolor, digamos, trabajan con evidencia científica. Yo creo que, por eso digo que el mejor escenario sería este, donde, por supuesto, que la sociedad médica en general, sí, uno ve que hay un silencio. Y uno dice, bueno, estamos hablando de una sustancia, digamos, prohibida, de una droga que pertenece a la clase 1, donde las leyes argentinas no le admiten ningún tipo de potencial terapéutico. Quizás tenga que ver más con el prohibicionismo que con, digamos, el porqué de no se habla esta molécula tiene que ver con que uno parecería incurrir en algún tipo de delito. Pero bueno, puntualmente, desde lo que es la investigación científica, hay mucha evidencia, por lo menos como para empezar a discutir el tema, y que esta droga encuentre un lugar en nuestro arsenal terapéutico.
Bien, doctor, ha sido muy amable en atendernos esta mañana.
Un gusto y gracias por este espacio.
El doctor Marcelo Morante, profesor de la Facultad de Medicina de La Plata e investigador del área de medicina del dolor de la Facultad de Medicina.